Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una detrás de otra. Cuando todavía no se ha recuperado la absoluta normalidad en las calles de Madrid por la huelga de limpieza, estamos en el inicio de otro conflicto. Y el argumento se repite de forma casi exacta. La administración privatiza un servicio, pero sin garantizar las condiciones en que van a quedar los trabajadores. En el caso de la limpieza, la responsabilidad era del Ayuntamiento de Madrid. Ahora hablamos de la lavandería central de los hospitales públicos de la comunidad, que depende del gobierno regional. El servicio ha sido adjudicado a partir del 1 de diciembre a Flisa, una empresa que, por cierto, pertenece a la Fundación 11. Y esta compañía pretende reducir el sueldo de los empleados en torno a un 50%, dependiendo de los casos. Un celador, por ejemplo, que ahora gana 1.100 euros mensuales, pasaría a cobrar 640, o un conductor de camión pasaría de 1.400 euros a menos de 700.
Tengo una hipoteca, soy madre de tres hijos, uno de ellos me trabaja, los otros dos están estudiando, y entonces mi situación sería pues como la de otros muchos españoles que hay ahora mismo. Esa hipoteca supone el piso donde vivo, con lo cual sin mi sueldo actual, pues evidentemente me vería, sería un desahuciado más, porque claro, el banco viene a por el piso.
Desde las 11:30 de la mañana, los sindicatos están reunidos con el director de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad en busca de una solución, aunque ya nos han dicho en la consejería que no se va a hablar de salarios, porque eso corresponde al convenio colectivo del sector. Es verdad que en este caso, a diferencia de lo que pasó con los trabajadores de la limpieza, la comunidad sí impuso como condición la subrogación del personal, y a eso se agarra el presidente regional, que en cambio obvia que lo que no se garantizó fueron los sueldos de los trabajadores. Ignacio González, que asegura además que no habrá problemas en la realización del servicio.
El servicio de limpieza o de lavandería de toda la ropa de los hospitales que van a recibir este servicio a través de esta empresa está absolutamente garantizado. La comunidad se ha preocupado expresamente de que los trabajadores puedan mantener su puesto de trabajo a través de esta nueva empresa.
La oposición habla en cambio de escándalo y exige a la comunidad que dé marcha atrás en la privatización.
Hora 14.
Hoy además en Radio Madrid, en la SER, les venimos contando novedades sobre el caso de la ciudad del fútbol de Las Rozas. El antiguo alcalde y actual diputado autonómico del Partido Popular, Bonifacio de Santiago, y 8 miembros de su gobierno han sido imputados por prevaricación y desobediencia a la justicia por la cesión gratuita de los terrenos a la Federación Española de Fútbol. De los 9 imputados, 4 siguen formando parte de la Corporación Municipal, entre otros, el concejal de Deportes. Miguel Ángel Ferrero es el portavoz del PSOE en Las Rozas.
Se han permitido el lucro de la Federación Española de Fútbol en 75 millones de euros. Sería muy sano que el Partido Popular, de una vez por todas, exigiera a sus concejales y a sus diputados que asumieran las responsabilidades.
Y tenemos además una última hora, una novedad importante en el caso Madrid Arena. La justicia ha imputado al máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid, a Emilio Monteagudo, y a toda la cúpula por supuestamente falsificar documentos oficiales tras la muerte de las 5 chicas. Sonia Palomino.
Sí, al final la cúpula de la Policía Municipal madrileña ha sido imputada mediante la apertura de una pieza separada por una presunta falsificación de documento oficial. El juez López Palop considera que hay claros indicios de delito y se apoya tanto en las solicitudes de las acusaciones particulares, que siempre han mantenido esa presunta falsificación, como en la propia fiscalía. Por tanto, todos los responsables del Cuerpo de Seguridad Municipal van a ser investigados. Se trata del inspector jefe Emilio Monteagudo, ya imputado en el sumario del Madrid Arena, así como de Óscar de Santos, Gerardo del Rey y Emilio Rodríguez, es decir, toda la cúpula de este cuerpo de seguridad pública que agrupa a 7.000 efectivos.
El ayuntamiento niega que hayan sido imputados, a la vez que reconoce que no conoce el contenido íntegro del auto. Hasta entonces, nos dicen, no harán más declaraciones, pero en derecho penal existen dos figuras, el testigo y el imputado. Y de la lectura del auto, que nosotros sí hemos leído, se extrae que no están precisamente como testigos en esta causa. Tenemos más noticias, vamos a apuntarlas en titulares con Miguel Verísimo y Hugo Domínguez.
Presupuestos de educación. La consejera Lucía Figar destaca como prioridad el crecimiento de becas y ayudas y asegura que este curso se han matriculado 557 alumnos más en la universidad. La oposición le acusa de insistir en los recortes y en la subida de tasas.
Reforma de la ley de consumo. El presidente Ignacio González anuncia un amplio paquete de medidas para proteger los derechos de los consumidores. Especialmente busca poner freno a prácticas comerciales abusivas como el acoso telefónico.
Día del Niño. año Metro de Madrid presenta los trabajos publicitarios de un concurso que pretende dar voz a la infancia, especialmente a los que ven vulnerados sus derechos o a los afectados por tragedias como la del tifón Haiyan en Filipinas.
Y en deportes, los equipos madrileños recuperan a sus internacionales tras el parón por los partidos de selecciones. En uno de ellos ayer actuación estelar del madridista Cristiano Ronaldo, un hat-trick que mete a Portugal en el Mundial de Brasil.
Hoy hace un poquito más de frío que ayer. Esta madrugada se han alcanzado hasta los 6 grados bajo cero en el puerto de Los Cotos. Ahora mismo, aquí en el centro de la capital, tenemos casi 9 grados y las máximas hoy, según la previsión, van a ser de tan solo 10 en el sur de la comunidad. Tiempo para la información del tráfico. Vamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. Únicamente les vamos a pedir que estén en el cuidado en la A2, en la carretera de Barcelona, donde se están realizando obras en el kilómetro 25. A la altura de Alcalá de Henares se mantiene cortado el carril izquierdo, sentido entrada a la capital. Aunque no provoca retenciones, deben circular con cuidado.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, pues hablamos de la M30 en primer lugar, porque en el lado este tienen dificultades, problemas en esa calzada lateral, y es que se ha producido una pequeña colisión entre dos camiones nada más pasar el puente de Ventas, y más adelante en la incorporación a la carretera de Barcelona hay otro averiado. Por lo tanto, esa calzada lateral es recomendable que la eviten, esa subida desde el nudo de O'Donnell. Sin embargo, la central la tienen tranquila. En el interior, la zona centro ha sido la que hoy se ha visto más alterada por una manifestación hace rato que terminaba. Tan solo destacamos el tráfico lento de la Gran Vía sentido Plaza de España, y no olviden que esta tarde repiten a las 6 por el Paseo del Prado, Cibeles, Puerta del Sol.
Que desmantelan, como tiene costumbre este gobierno de la Comunidad de Madrid, de nuevo una empresa pública, nos dan unos sueldos miserables. No tienen vergüenza.
Así de enfadados están los trabajadores de la lavandería central de los hospitales públicos de la comunidad tras enterarse ayer de que la empresa privada, que a partir del 1 de diciembre se va a hacer con este servicio, hasta ahora público, pretende bajarles el sueldo en torno a un 50%, dependiendo de los casos. La reducción salarial afectará al personal no estatutario, es decir, afectará a más de un 60% de la plantilla. Ayer, tras conocer las intenciones de la empresa, decidieron seguir en sus puestos, pero sin trabajar. Hoy han vuelto a trabajar, pero han comunicado oficialmente la convocatoria de una huelga. La comunidad está buscando una solución, aunque insiste en que el tema de los salarios no es cosa de ellos. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo, hace 5 minutos, acaba de terminar esa reunión. De hecho, están saliendo ahora mismo de la Consejería de Sanidad. Al parecer, fuentes sindicales presentes en esa reunión aseguran que ha habido un compromiso de Sanidad para mediar entre los trabajadores y la empresa que ha conseguido la concesión, para clarificar algunos aspectos y buscar posibles soluciones. Fuentes sindicales también aseguran, eso sí, que la Consejería ha recordado que las condiciones que se van a aplicar a esos trabajadores son las del convenio. Son 207 los empleados eventuales e interinos que en teoría tienen reconocido el derecho de subrogación, el derecho, que no las condiciones, a tenor de lo que les está ofreciendo la concesionaria, un sueldo fijado en el convenio de lavanderías industriales que supone rebajas de entre el 40 y el 50%. Por poner un ejemplo, un celador gana ahora 1.100 euros. A partir del 1 de diciembre su situación va a empeorar. Isabel Pacheco.
El sueldo que nos van a dar es de ese de unos 640 euros. Y librando 2 días a la semana, trabajando todos los días, o sea, de lunes a domingo, un horario de en torno de mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y de 3 a 11 de la noche.
La empresa concesionaria asegura que va a cumplir de manera escrupulosa las condiciones del concurso y, además, según la Consejería de Sanidad, se ha comprometido a lavar toda la ropa de los hospitales que por el conflicto no sea tratada. Y eso, aunque falten 10 días para que comience su gestión. Sanidad, por lo tanto, garantiza, y esto es textual, que los pacientes no van a notar en absoluto las consecuencias de este conflicto. Mientras tanto, los trabajadores de la lavandería central han convocado una huelga, la han registrado de manera oficial y además cumplen con sus obligaciones, eso sí, con cierta normalidad, aunque también es cierto que con cierta tranquilidad, mayor que la habitual.
Gracias, Javier. Bueno, el presidente Ignacio González ha preferido esta mañana hacer oídos sordos ante esta nueva amenaza de conflicto laboral. Asegura que la comunidad sí se ha preocupado por el futuro de los trabajadores. trabajadores y que el servicio está garantizado.
En primer lugar, que aquí no hay ninguna huelga. En segundo lugar, que el servicio de limpieza o de lavandería de toda la ropa de los hospitales que van a recibir este servicio a través de esta empresa está absolutamente garantizado. En tercer lugar, que la comunidad se ha preocupado expresamente de que los trabajadores puedan mantener su puesto de trabajo a través de esta nueva empresa.
La oposición, por su parte, acusa a la comunidad de dejar desprotegidos a los trabajadores por su afán privatizador. Vamos a escuchar a José Manuel Freire, del PSOE, a Rubén Bejarano, de Izquierda Unida, y a Enrique Normand, de UPyD.
El gobierno primero asfixia y luego privatiza. Y además lo hace dejando totalmente desprotegidos a los trabajadores en unas condiciones que son absolutamente humillantes e inaceptables en una sociedad democrática.
Lo que pedimos al consejero de Sanidad, al señor Fernández Laschetti, que no consienta esta rebaja que sobrepasa todos los límites permitidos. Se dice que se va a privatizar, en teoría, para mejorar la gestión, y en realidad es una reducción del 40% del sueldo de los trabajadores.
Y en la misma línea se han pronunciado los sindicatos. Aseguran que no se puede permitir una rebaja salarial de tal calibre y exigen a la comunidad que dé marcha atrás en la privatización. Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, y José Ricardo Martínez, de UGT.
Con salarios de 900.000 euros no pueden permitir que se les quiten 400, 500, 300 euros de sus nóminas.
Significa trasladar a personas que ganan poco, que ganan muy poco, todo el coste del recorte. Y se aprovechan de una cosa, y es que lo pueden hacer. Y lo pueden hacer porque la reforma laboral ha dejado a los trabajadores a los pies de los caballos y ha dotado el poder a los empresarios.
Seguiremos pendientes de cómo evoluciona este conflicto, un nuevo conflicto fruto de las privatizaciones que está llevando a cabo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En la celebración del Día Mundial de la Infancia nos hemos querido acercar a la situación de los niños de la zona norte de Madrid en estos tiempos de crisis económica. Son sin duda ellos los más vulnerables ante una guerra, una catástrofe natural o en este caso de difícil situación económica de muchas familias españolas. Entidades como Cruz Roja desarrollan numerosas campañas para cubrir una alimentación sana y equilibrada con presencia de frutas y verduras entre los niños de las familias más desfavorecidas. Además se les entregan pañales, leche infantil, ropa para niños de hasta 6 años. Hemos hablado con José Chay, expresidente de Cruz Roja en la localidad de Tres Cantos.
Los niños siempre son la parte de la población que es más vulnerable en cualquier tipo de situación, como puede ser una catástrofe natural, una guerra, y en este caso una crisis económica. Trabajamos mucho con familias en dificultad social y intentamos, enfocados al tema de la infancia, intentamos cubrir sus necesidades básicas, que son sus derechos básicos. En cuanto a la infancia, lógicamente, sus derechos básicos es la educación, poder jugar, que tengan una alimentación sana y equilibrada, que tengan ropa.
Cruz Roja Tres Cantos volverá a desarrollar su tradicional campaña de juguetes de Navidad. Chay reconoce que la petición de ayuda ha aumentado considerablemente en los últimos años. El Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral ha puesto en funcionamiento a lo largo de este año un aula móvil que ha recorrido los diferentes puntos de la región. Un autobús que ha servido para difundir a los empresarios y trabajadores locales los diferentes aspectos en materia de prevención de riesgos laborales. Hoy ha sido clausurado en Alcobendas. Los expertos abogan por la prevención como la mejor arma para combatir los accidentes laborales. Hemos hablado con la concejala de Economía de Alcobendas, es Elizabeth Abraco.
Y es verdad que se han conseguido muchas mejoras en el ámbito de la prevención de riesgos, en el ámbito de la construcción, pero es verdad que tenemos que seguir en la senda de la prevención. Nunca mejor dicho, porque a través de la formación y a través de el evitar el riesgo se consigue evitar que muchas personas se vean pues con problemas.
Vamos a acercarnos, como cada día, a conocer la situación del tráfico hasta ahora en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la zona norte, afortunadamente, no ha habido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración ni en red principal ni en carreteras pertenecientes a la red secundaria. Tampoco hay especiales problemas ni por niebla ni por nieve en la sierra. Se puede circular siempre con la cautela de que el asfalto puede estar resbaladizo en alguna zona porque está mojado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los vecinos de Soto del Real llevan 5 días sin televisión. Un nuevo apagón de la señal de TDT, cuya mala cobertura se suma, según denuncian, a un repetidor que de forma habitual tiene averías, dejando a la zona sin televisión. Habitualmente son 2 o 3 días de apagón, ha afirmado Luis, uno de los vecinos afectados, pero esta vez está a punto de llegar a la semana y los cortes son habituales a lo largo de todo el año. Una tormenta, el viento, una bajada de temperaturas pueden provocar, según los vecinos, un corte en la televisión. El año pasado duró hasta un mes.
Tenemos unos cortes de televisión pues cada 2 por 3. La televisión o el repetidor se avería, simplemente lo reparan, dura otro tiempo, una semana, 2 semanas, en cuanto llueve un poco o digamos tenemos una tormenta o pasa algo, ya estamos otra vez sin televisor. O sea, no sé si es meteorológico, no es meteorológico, o el repetidor que está mal montado, o no lo sé, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos.
Desde el Ayuntamiento de Soto del Real, el concejal Pablo Hernández ha insistido en que lo único que pueden hacer es transmitir a la autoridad competente, que es el gobierno regional, para que ponga los medios técnicos para resolver el problema concreto de ese repetidor.
El transmitir los problemas que existen a la autoridad competente, en este caso repetido los Gran Cajales, depende de la Comunidad de Madrid, para que la Comunidad de Madrid dé el aviso a la empresa que tiene de mantenimiento de los repetidores, tanto en Soto Real como en la Comunidad de Madrid, que es Abertis. Le puedo decir que llevamos con televisión digital pues 5 o 6 años y los fallos que habrá tenido son 3 fallos puntuales, pues uno una semana, otro de 2 semanas y otro de 3.
Imagínense, casi una semana sin televisión. Y el exalcalde y concejal de la oposición, José Caballero, ha criticado duramente la decisión del gobierno municipal de privatizar el Museo del Bonsái, situado en la Avenida Olímpica de Alcobendas. En el concurso de adjudicación se recoge un canon de 80.000 euros que pagaría a la empresa del ayuntamiento, por lo que, según Caballero, los nuevos gestores tendrán que cobrar un precio fijo de entrada. El exalcalde ha recordado que el museo ha sido posible gracias a las donaciones de su majestad el rey o el expresidente Felipe González, que ahora verán cómo se hace negocio con su donación.
Esto es una auténtica monstruosidad, ¿eh? Cosas que han sido del prestigio importantísimo de esta ciudad, que se derriben sencillamente. Se está privatizando un patrimonio que no es 100% municipal, que ahí hay piezas, ahí hay bonsáis preciosos que son de Felipe González, del rey Juan Carlos, del propio Luis Vallejo, el responsable que llevaba ahora la concesión y la gestión después de 20 años de ese Museo del Bonsái.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha explicado que el museo ha estado durante 20 años con una fórmula de contrato de prestación de servicios. Ahora se modifica una concesión administrativa para mantener el uso actual y ampliarlo a otras posibilidades de actividades de formación o recreativa sin abonar ninguna cantidad por el mantenimiento de las instalaciones. El objetivo del Ejecutivo local es buscar fórmulas alternativas para mantener las instalaciones y sus actividades, disminuyendo los costes de mantenimiento. El Gobierno reconoce que las empresas que se presenten al concurso podrán o no cobrar entradas. Recuerdan que esta fórmula fue la utilizada por el propio Caballero para Cosmo Caixa, pero dicen ahora en la oposición parece no gustarle. Y la otra polémica política del día nos lleva hasta San Sebastián de los Reyes. Los socialistas han instado al gobierno municipal a que tome ejemplo de la Junta de Andalucía y garantice el suministro de agua y luz a las familias más necesitadas de la ciudad. Se trata de asegurar el abastecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día, unos 3.000 litros al mes y 1.400 kilovatios al año, cubriendo así parte de las necesidades esenciales estimadas en cada una de las familias que peor lo están pasando por la crisis. Narciso Romero.
Pedimos al gobierno municipal del Partido Popular que tome nota y siga el ejemplo de la Junta de Andalucía, donde se está llevando a cabo una medida estupenda en favor de las familias más necesitadas, garantizar las necesidades vitales más esenciales de las familias que están padeciendo más dificultades.
Una iniciativa a la que se acogerían aquellas familias que no tienen ingresos estables y que únicamente perciben el llamado salario social. El presidente del Colegio de Farmacéuticos se ha unido y se ha reunido con los propietarios de las 14 farmacias de Tres Cantos para cerrar los detalles de la implantación de la receta electrónica, que comenzará a funcionar en mañana. El sistema, más fácil de utilizar y más seguro, permite al médico transmitir la receta directamente a la farmacia y el paciente solo necesita la tarjeta sanitaria para retirar su medicación. Nos ha explicado este proceso la concejal de Sanidad, Carmen Posada.
Los pasos a seguir son muy sencillos, es acudir al centro de salud, como hemos hecho hasta ahora, pero en vez de salir del centro de salud con una receta en papel, pues el médico accede por el sistema informático a la historia clínica, hace lo que se llama un plan de medicación o una hoja de medicación, en el cual puede prescribir hasta a un año de tratamiento en pacientes crónicos. Y bueno, pues con la tarjeta sanitaria de cada paciente se acude a la oficina de farmacia.
La receta electrónica que llega mañana jueves a la localidad de Tres Cantos. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
En Carrefour volvemos a bajar los precios en 7.000 productos más de tu compra diaria, como el arroz, las conservas, las galletas, el aceite. Compara y ahorra con nosotros, porque comprar en Carrefour cuesta menos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Hermandad Virgen de la Paz ha decidido otorgar el premio a los valores humanos este año al Batallón de Infantería de Carros de Combate León 3 del Regimiento de Infantería Corazada Alcázar de Toledo. Ambas entidades están hermanadas desde 2004. La distinción se ha otorgado por las operaciones de paz en los últimos 20 años está llevando a cabo el Ejército, en concreto con su última actuación en el Líbano. Es un premio que se entregará el próximo año, Premio de la Paz, a un batallón del Ejército, una decisión de la Hermandad de la Virgen de la Paz. Y en los últimos tiempos estamos asistiendo a una proliferación de festivales y muestras de cortometrajes. Es un síntoma del estado de talento, creatividad y ganas que tienen nuestros cineastas. Muchos de ellos que empiezan en este formato pueden encontrar una puerta de entrada al mundo del largometraje. De ello hemos conversado en nuestra tertulia de hoy por hoy con Inés Borrego del CEIF, José Luis García y Raúl Useros de la asociación Alucine.
Yo creo que es muy positivo que la gente se anime a hacer cortometrajes, ya sean a niveles presupuestarios altos o con cero euros, y más cuando ahora se ha democratizado el medio, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer cualquier, puede llevar a cabo cualquier idea y cualquier proyecto, por pequeño que sea. Es mucho más factible, además existen muchísimos festivales donde se pueden distribuir, se pueden exhibir, y yo creo que es la mejor forma de darse a conocer en el mundo, en el medio del cine, y es la puerta de entrada hacia algo más grande.
Pero tiene que presentar un posible guión con las pautas de que no dure más de 7-8 minutos, de que no tengan más de 3 localizaciones, de que no sean más de 4 actores, y se presentarán al concurso. De entre todos los presentados, hacemos los profesores, la junta de profesores, la selección, y serán los 10 cortometrajes que al curso siguiente ellos mismos producirán, realizarán, sonorizarán, iluminarán y demás.
Pues así es como funciona esa escuela, ese centro de formación profesional José Luis García, como nos contaba Inés Borrega, jefa del Departamento de Imagen y Sonido de este centro. Recordarles que el Festival Al Corto, el Festival Internacional de Cortometrajes de Alcobendas, se va a desarrollar los próximos 22 y 23 de noviembre en el Centro de Arte. Y bajo el título Soy Inocente, la culpa es de mi dueño, se presenta una campaña de información, concienciación y denuncia contra los incumplimientos de la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia de perros y animales domésticos en Algete. César de la Puebla.
Hemos tenido en los últimos meses muchas quejas de vecinos, pues bueno, pues que los dueños de tenencia de animales, de perros, no cumplían la ordenanza municipal, y bueno, y desde aquí hemos decidido iniciar una campaña de información, concienciación, y también, bueno, pues si hay que llegar a multar, pues hay que llegar a multar, porque bueno, lo que no puede tener el municipio es una cantidad ingente de excrementos caninos en las calles porque los dueños de los perros no recojan.
El Pleno Municipal de Paracuellos ha aprobado solicitar a la Comunidad de Madrid dar de baja en el Plan Prisma las actuaciones previstas para cubrir las pistas de pádel y parte del graderío del campo de fútbol, así como la ejecución de pasos de peatones elevados en el casco urbano. Obras que en cualquier caso acometerá el Ayuntamiento con sus propios fondos municipales. Recordarles que la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid ha cedido 35 imágenes para que se expongan permanentemente en el Servicio de Oncología del Hospital Infanta Sofía, instantáneas sobre el cambio climático para amenizar los espacios de los pacientes dentro de esta unidad por donde pasan cada año más de 3.500 pacientes. Y Autocares Anfield, una de las principales empresas de transporte en nuestra región, continúa apostando por apoyar el mejor deporte del norte de la región. Lo hace continuando con su relación con la Fundación Deporte Alcobendas. El resto de la información del día, las 24 horas, en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14.